el análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Como todos los lunes, a esta hora tenemos en nuestra mesa de análisis, normalmente es algún tema social, pero hoy, evidentemente, ante lo ocurrido este fin de semana, pues el tema a tratar, sin duda, serán los mensajes. Lleva 4 y el de ahorita 5, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hacíamos el recuento, primero el de Palacio Legislativo, luego el de la explanada de la Plaza de la Constitución, luego ayer, ahí en el Campo Marte, y el de Veracruz. Lleva 4 y esta mañana ya el de la conferencia matutina, donde ha hecho, pues digamos, una recapitulación de lo que ha venido protagonizando durante este fin de semana el presidente López Obrador, y además, bueno, pues también el compromiso, suscribe el compromiso de que no habrá ningún tipo de coacción a la libertad de expresión durante su sexenio. Bien, pues esta mañana, en esta mesa de análisis especial, vamos a platicar justamente estos mensajes, las lecturas que podemos encontrar de lo que se ha venido viviendo durante las últimas horas, y que a partir de estas lecturas, ¿qué podemos esperar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Quiero agradecerles mucho que han estado dispuestos a platicar con nosotros esta mañana. El vicepresidente de Coparmex, Hammer Rodríguez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días, bienvenido, ya sabes que es tu casa.
Muchas gracias, buenos días a tu auditorio.
Aquí está también con nosotros, nada menos que el director general del Observatorio Ciudadano de Querétaro, Fabián Camacho. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido.
Gracias, Ángel, buen inicio de semana a todas y todos, un gusto estar aquí.
Estaba también invitado a esta mesa Alejandro Ugalde Tinoco, el presidente de la Unión Ganadera Regional en Querétaro, pero bueno, pues de su equipo de trabajo, Lupita Martínez me acaba de avisar que pues le mandaron a hablar de la oficina del gobernador a las 8, entonces no va a estar presente. Nos quedó a deber el titular de la Unión Ganadera aquí en Querétaro, pero bueno, pues ahí, es más, hasta su agüita se quedó aquí en la mesa de análisis. Vamos a platicar esta mañana, si les parece. Normalmente utilizamos este mecanismo del reloj, yo creo que hoy no va a ser necesario. Mejor vamos planteando los cuestionamientos y el análisis de cada uno de ustedes. Si te parece, Fabián, una primera lectura de lo escuchado el pasado sábado.
Ahora con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y los diversos mensajes que bien has dicho, Ángel, se posicionaron en este fin de semana. Me parece que hay una clara contundencia, sobre todo por el manejo de los símbolos, por el manejo del discurso, por el manejo de cada uno de los espacios en los cuales se movilizó Andrés Manuel. Creo que él sabe bien de su bono y de sus fortalezas que tiene. Le habló con contundencia a su electorado. No innovó en la parte de trasladarse hacia otros espacios de comunicación. Se siguió manteniendo en el espacio del político, del meeting. Y creo que en términos generales lo que yo veía era una amplia efervescencia de lo que tiene que ver con la esperanza, Ángel. Eso por un lado. Naturalmente también la oposición, creo que también con un dejo de nostalgia, sobre todo porque el discurso fue muy contundente en dos rutas, sobre todo en el tema de una crítica muy fuerte hacia el modelo económico neoliberal. Lo señaló así, fue muy pujante con ello, y también una cargada muy fuerte hacia lo que tiene que ver con una perspectiva más social de un gobierno, más apegado a derechos humanos, más apegado a criterios de igualdad, a criterios de equidad, a criterios sociales por ese sentido. Entonces, me parece que en un primer terreno, un Andrés Manuel que aprovecha muy bien ese bono electoral con el cual llegó a la presidencia, que lo hace valer. Y tan es así que no teníamos un primero de diciembre de esta manera, un cambio de transición de gobierno con esta paz, con esta calma, con la que le dio la legitimidad a Andrés Manuel esos casi 30 millones de votos con los que llegó.
Definitivamente, 7:39. Hammer, tu primera lectura de lo que escuchamos el fin de semana.
Sí, creemos que fue un acto de nivel, desde las posturas que hubo de los partidos políticos, cada quien defendiendo su posición. Nos dio mucho gusto que fuera pues un acto que no cayó de nivel. O sea, vimos una alta clase política capaz de estar juntos, de convivir, aunque tengan diferencias. El presidente Andrés Manuel sigue congruente, él no se sale de sus promesas de campaña, lo ratificó ahí cuando reiteró que iba a cancelar la reforma educativa, que iba a cancelar la reforma energética. Entonces él sigue, pues ahora sigue siendo congruente con todo su mensaje que ha estado dando desde que fue candidato y ahora como presidente. Nos parece que él no nos iba a dar una sorpresa, porque por supuesto ese día tenía que quedar bien con todo su electorado, con todos los mexicanos, entonces no esperábamos que se retrocediera en algunos aspectos. Esperamos que ahora, con sus equipos, vaya, pues ahora sí que ya no puede echarle la culpa al anterior. Uh-huh. Esa es una posición que vemos desde Coparmex, que antes, pues, todavía hasta viernes le podía culpar al anterior presidente, y ahora no. Ahora tiene que ser muy precavido de los mensajes y de las decisiones que estén tomando, precisamente porque ahora ya están en el poder y ahora sí les incumbe. Entonces creemos que sigue en su posición, está respetando todas sus promesas de campaña, reiteró que se va a hacer lo del tren, lo que se van a hacer consultas, él sigue ahora sí que ratificando sus decisiones y siendo congruente. Entonces lo vemos como, pues, fue un mensaje que ya esperábamos.
100 propuestas el sábado.
Sí, además de las 100 propuestas, está eterna lista de propuestas que se aventó el sábado en la tarde en un discurso, pues, también kilométrico, pero habrá que decir, pues, que muy en sintonía con lo que sus fans estaban esperando precisamente ahí en la plancha del Zócalo, porque, bueno, pues consignan que nadie se movió de ahí esperando, pues, obviamente, escuchar lo que, si me permiten la expresión, el gran Tlatoani vino a decir. Y ahora sí, pues, con todo, si me permiten la expresión, pues se vale después de esta entrega del bastón de mando que le hicieron al señor López Obrador justo en el día del arranque de su presidencia. Alguien me decía que no es inédito porque ya a Luis Echeverría se lo habían entregado. Sí, es bien cierto, pero de manera individual a algunas comunidades, y no las, digamos, pues las 68 uh-huh. comunidades originarias y afromexicanos, que eso sí es inédito, y además es la primera vez en la historia de este país que se hace un evento de esas características, como lo vimos el sábado en la tarde. Por cierto, quiero aprovechar para saludar a mis amigos de Facebook Live que nos están acompañando esta mañana en la transmisión que coordina Denise Espino, a quien saludo también esta mañana. Bueno, sin duda, uno de los grandes capítulos a destacar de lo que hemos escuchado este fin de semana es, como ya bien han señalado, señores, este tema de un discurso en congruencia con el Andrés Manuel López Obrador, candidato que ahora tendrá que reinventarse y buscar ser, pues, lo que es, gobierno, y tendrá que buscar dar respuestas a cada una de las circunstancias que se vayan presentando a lo largo de esta administración. Pero lo que, pues, se destaca en todas las crónicas fue que, pues, después del agradecimiento inicial al saliente presidente Peña Nieto por no haberse metido en el proceso electoral, empezó, bueno, se fue con toda la caballería y fue duro y tupido, y veíamos a un ahora ciudadano, Peña Nieto, pues por momentos hasta estupefacto, aturdido ante la cantidad de reclamos contra las políticas neoliberales. ¿Esperábamos ver un discurso de esa contundencia, Fabián?
Yo creo que no, sobre todo por el matiz con el cual se venían dando las reuniones, sobre todo por los pronunciamientos que Andrés había tenido hasta de cierto punto condescendiente con el gobierno ahora sí pasado. Yo creo que hasta cierto punto le había dado herramientas a la oposición para hablar de cierto contubernio político, por así decirlo, pero cuando se da este cambio de transición ahí en San Lázaro, indudablemente, sí, como bien lo señalas, Ángel, yo notaba al expresidente Enrique Peña Nieto incómodo, desconcertado. En las redes sociales y en algunas crónicas decían que seguramente hasta fuera de lo pactado, ¿sí?, por sus equipos de transición. Pero bueno, regresamos a lo mismo. Creo que no había herramientas con cual criticarle a un Andrés Manuel presidente. Me parece que con todas las licencias, y habría que decirlas, hasta con las licencias legítimas para hacer esos señalamientos, porque también habrá que señalarlo, no estaba diciendo elementos que no fueran ciertos y que no fueran de dominio público, uh-huh, y de opinión pública, sin lugar a dudas. Entonces, pienso que por ese lado no hubo un exceso. Yo sí creo que podía haberse esperado, al contrario, creo que el señalamiento y los posicionamientos que hace abonan un ejercicio de debate. Ahí el momento anecdótico cuando la oposición le señala sobre el tema del IVA, ¿no? Uh-huh. En que iba a reducirse, sobre todo también en temas de los combustibles y todo ello, y saliéndose del discurso, les responde
les
directamente.
Les contesta en tiempo real, ¿eh?
Les contesta en tiempo real. Algunos dirán, bueno, quizás no era el momento, era momento de mayor conciliación. Yo pienso que se vale en el ejercicio del debate público, que se vale en el ejercicio de las posiciones, y también tendrá que responder así la clase política, un ejercicio maduro de debate.
Definitivamente. Hammer, ¿cuál fue tu punto de vista respecto de este discurso? ¿Esperabas que fuera así de beligerante, como podríamos tal vez calificarlo, y que además fuera este compendio de todas las cosas que, desde el punto de vista del señor López Obrador, no han resultado bien en lo económico y en lo político, y en materia de seguridad también en este país?
Sí, no, la verdad, también nos sorprendió la forma en que se dirigía. En un principio creíamos que iba a ser como muy amable cuando le mandó el afectuoso saludo al expresidente, sí. Pero después se fue con todo con la corrupción. Él es un tema que lo tiene muy bien presente.
Será la gran bandera de este
sexenio. La gran bandera. ¿No? También lo de seguridad, el llamado que hace hacia la nueva Guardia Nacional. Entonces son situaciones que nos preocupan un poco por la forma que quiere él controlar todo. Algo que no se ve claro es la autonomía de los poderes, y como ahora él tiene los tres, pues entonces es una preocupación que vemos dentro de su mensaje, que no se nos vaya a desviar un poco. Dijo también en su mensaje que, por ejemplo, el Bancico iba a respetar la autonomía del Banco de México, sí. Eso se vio y reflejado en el dólar, hasta 20 pesos, uh-huh. O sea, hubo una buena recuperación. Recordemos que toda la semana pasada estuvo pues muy volátil,
pues sí,
la,
muy
nuestra
volátil,
moneda.
Claro.
Otro de los mensajes también que dice con claridad, pues es que va a seguir haciendo consultas de todo tipo, aunque no entendemos, hace una consulta para lo del Tren Maya, pero ya lo tiene la fecha.
Pero ya lo lleva en camino, claro.
La fecha en camino. Ayer también trascendió información acerca de cómo se va a manejar lo de los bonos del
aeropuerto.
Algunos se confundieron, creían que lo iban a seguir, pero acabo de escuchar una declaración hace un momento del secretario de Hacienda que no, que más bien es cómo van a lanzar unos bonos amigables, así le llamó, uh-huh. Para compensar posibles situaciones de demandas en un futuro próximo. Entonces, nosotros creemos que no tiene esa apertura, o sea, si él ya tomó una decisión, no es capaz de escuchar a la sociedad organizada que tiene datos que le pudieran ayudar. Un ejemplo puede ser lo del Tren Maya. El Tren Maya va a movilizar a 200,000 personas contra los 90 millones del aeropuerto que se podían haber. O sea, son decisiones que lo que no nos pareció mucho fue que la forma como la tomaron, ¿no? Eso quiere decir que el día de mañana, y como ya lo dijo, que va a reformar el artículo 35, que es el de las consultas.
Es correcto.
Actualmente tienes que tomar un 2%, que sería más o menos 1,800,000 personas, que ninguna de las dos llegó a ese mínimo. Entonces él quiere que quites ese porcentaje, que obviamente quites todos los candados que puede tener hoy en día, para que se consulte, y si contestaron las personas que sean.
Así es, así sean 50,000, o sea, sí. Sobre la decisión de 50,000 se tomarán las grandes decisiones de ese país.
Diciendo que es porque el pueblo, que es la voluntad, pero creemos que eso no es correcto. Lo que creeríamos es de, okay, somételo, pero también invita a los expertos, o sea, que tomes opiniones de expertos, en este caso sociedad organizada.
Es un asunto sin duda que va a generar polémica, porque ya lo hemos visto, será parte de la impronta personal de López Obrador en su administración, el tema de las consultas, inclusive ha dicho, y aquí lo hemos platicado también más temprano, y lo hicimos en la crónica del sábado, en esa transmisión especial que hicimos, pues él ha dicho que en 2021 va a poner nuevamente a consulta, en medio de las elecciones, el si la gente desea o no que se quede en el poder, o en consecuencia, si no es así, que pedirá licencia, lo cual, bueno, pues también marcaría un ejercicio inédito en este país. Sin duda los temas económicos son una de las cosas en donde más hemos visto efervescencia en las últimas semanas en este proceso de transición, y parecía que muchos de los mensajes del señor López Obrador buscan también calmar los ánimos, esta decisión de, por lo menos en lo administrativo, no marcar un punto y aparte en el tema del nuevo aeropuerto, no decir que ya está cancelado, sino que van a continuar con las obras de esta manera. No hay una herramienta legal para impedir que, bueno, pues los acreedores empiecen a generar todas estas demandas. Al no haber una cancelación oficial, pues no pueden quejarse contra el gobierno del señor López Obrador. Pero, sin embargo, todas estas señales, el día de hoy, hoy lunes, a las 7:49 de la mañana, ¿nos hablan de una expectativa positiva o no en, para las cuestiones económicas, Fabián?
Yo creo que las decisiones que en los últimos días, en el contexto del aeropuerto, en el contexto de la, del desarrollo de infraestructura, en el contexto de las autonomías de órganos importantes en materia financiera, han sido decisiones que se han dado a conocer de manera muy puntual ante, creo yo, la tendencia natural de pensar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuera a hacer lo contrario. Uh-huh. Pienso que son acciones que se han comunicado de manera quirúrgica, sobre todo para sostener la confianza de ciertos sectores que son estratégicos para el desarrollo económico de nuestro país. Y sobre todo, pienso que también ampliando lo que tiene que ver la baraja de opciones que México tiene para también empezar a generar atracción de inversiones. Porque hay que decirlo, el mensaje que también se mandó el día sábado y que se dio a conocer mediante los diversos medios de comunicación es un mensaje que también se da hacia el mundo. Sí. Sobre todo, indudablemente, por la visita de jefes de Estado, de diplomáticos, pero indudablemente por la N cantidad de transmisiones y de medios de comunicación que estuvieron al pendiente a nivel mundial.
Por supuesto.
Y que buscan también mandar un mensaje de manera contundente, sí, indudablemente hace un ejercicio de fortalecer lo que tiene que ver con la Alianza Comercial de América del Norte, pero también voltear a ver hacia otros mercados. Justo cuando se da el caso del aeropuerto, en Texcoco, pues hay que decirlo, o sea, inversionistas chinos también estuvieron muy atentos de lo que estaba sucediendo, sobre todo para empezar a reconocer áreas de oportunidad. Uh-huh. Entonces, pienso que en ese tenor hay un escenario de entrada con perspectiva de seguir creciendo, de seguir desarrollando, y sobre todo en los números que Andrés Manuel puso, de crecer más allá del 2% a nivel anual.
Javier Rodríguez, ¿tú cómo ves las perspectivas económicas a partir de lo que hemos venido escuchando el fin de semana?
Ahí, si cumple ciertas situaciones que se comprometió, como el no subir los impuestos, puede haber pues un buen esfuerzo. Lo que nos preocupa más bien es el actuar político, de lo que puedan decidir en los congresos, y por eso reiteramos lo de la autonomía de los poderes. Políticamente, económico, mandó un buen mensaje de respetar la autonomía de los organismos estratégicos, como pueden ser el INEGI, el Banxico, ciertas organizaciones que están en el gobierno, pero que tienen que tener cierta autonomía, y que eso hace un buen equilibrio para el sector económico. Es también el muy inteligente, él apoyó la firma del T-MEC, ahora el Tratado de Libre Comercio, y creemos que si puede hacer que el Congreso acelere un poco para la ratificación, puede entrar dentro de poco tiempo el Tratado de Libre Comercio. La perspectiva que se tiene del tratado es que entrara en el 2020, y si lo vemos en las fechas de las reglas de origen y todo, todo tiene en 2020, pero también se puede acelerar un poco, y esa es una petición desde el sector empresarial, que pues bueno, que el Senado, a través del impulso del presidente, pueda ratificarlo. Hay una buena noticia también que le va a tocar vivir a él. El 30 de diciembre ya entra en vigor para 7 países el Tratado de Asia-Pacífico, el CPTPP. Entonces, pues eso también hace que tenga que acelerar un poco la negociación. Ahí nos da una buena señal, porque el equipo de transición siempre estuvo apoyando a que sí se firmara este tratado. Entonces, pues nos parece una medida inteligente de este gobierno, y que pues da una buena señal, como bien lo decía Fabián, de que tenemos que aprovechar nuestras alianzas. México tiene el récord de tratados de libre comercio, pero también tenemos el récord de no aprovecharlos. Entonces, es una gran oportunidad para este gobierno de que pueda seguir impulsando esas políticas. Nos dio mucho gusto también que pues bueno, vinieron mandateros de todos lados, entonces es una buena señal también de apoyo hacia este país, y creemos que pues va bien, ya se reflejó hoy en el tipo de cambio. Entonces, le deseamos que siga en ese camino, y que sobre todo que no haya ese resentimiento, o sea, que se acerquen. No somos enemigos, somos para crecer juntos. Y que no vea las organizaciones como si fuéramos nada más críticos, sino que podemos avanzar junto con el gobierno, y que podemos todos colaborar. Ellos tienen que estar más receptivos. Yo siento que hay como un resentimiento hacia las organizaciones. Entonces, ya ganaron, pues hagamos equipo por México.
claro, de una relación ganar-ganar, y obviamente pues gana el gobierno, pero ganan también los empresarios, pues ganamos todos, es tan sencillo como eso, no puede haber una animadversión ahí. Bueno, son ahora las 7:54, es la mesa de análisis especial esta mañana, estamos analizando los discursos de López Obrador y las perspectivas que podríamos ver a partir de lo que se dijo el fin de semana para los próximos años. Otro asunto importante, por cierto, el señor López Obrador acaba de dar a conocer que a las 4 de la tarde va a fijar una postura sobre el tema del nuevo aeropuerto y dice que están garantizadas las inversiones de los señores que pusieron su dinero precisamente en el aeropuerto, pero que a las 4 habrá una resolución sobre el tema. Lo acaba de decir hace un par de minutos. Bueno, les cuento. Otro de los grandes temas de las expectativas que ha generado este gobierno es el tema político. Para muchos implica, como él mismo lo dijo, no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, es decir, atrás a 30 años de políticas neoliberales. Para otros implica una peligrosa concentración del poder que podría, a lo mejor, convertirnos el día de mañana en una Venezuela. ¿Qué podemos esperar en las perspectivas políticas para los próximos meses y años, Fabián?
Yo creo que esa es la parte neurálgica de lo que sucede con este cambio de gobierno. Como lo dice Hammer, creo que en la parte económica hay señales de que puede seguirse avanzando por un camino, si no igual, similar, ¿no? Aprovechando lo que se tiene socialmente, pues también apostando a las otras condiciones, pero políticamente sí es un cambio de 180 grados, donde de manera muy contundente Morena hoy en día representa un ejercicio electoral, pero también un ejercicio de representación dentro de las cámaras, de manera pues muy, muy representativa, muy fuerte. Y pienso yo que aquí, más que el desafío de cómo se comporta Morena, es cómo ejerce la representatividad la oposición. Y si bien es cierto, el pasado sábado, la responsabilidad, la libre expresión de las ideas se dio por parte de los diversos partidos políticos que son oposición de manera muy congruente y muy responsable, también hay que decirlo, yo no encontré un discurso que realmente pudiera hacerle contrapeso en un ejercicio de propuestas o de contrapropuestas, por así decirlo, claro, en un ejercicio de complemento de una visión de país. Creo yo que los discursos de la oposición, desde mi punto de vista, pues sí contundentes, pero rezagados con respecto a lo que la agenda de Andrés Manuel López Obrador está poniendo en el espacio político. Tan es así que no estamos discutiendo hoy en día de ninguna propuesta.
Ninguno de los otros oradores previos al señor López Obrador mencionó, pero además me parece que más allá de subirse a la agenda de López Obrador es subirse a la agenda de la gente.
Por supuesto.
No están respondiendo a los intereses que la gente tiene en este momento.
Hoy en día podríamos decirlo así, el discurso de Andrés Manuel López Obrador es el claro espejo de lo que la gente está diciendo, tan es así, ¿sí?, que la legitimidad la tiene y la oposición no está haciendo, desde mi punto de vista al momento de hoy, algo para poder hacer ese mismo reflejo.
¿Tú tienes esa perspectiva, Hammer, o cómo lo ves?
Sí, coincido con lo que dice Fabián. Lo que vemos es, el tema es político, o sea, no vemos que México se convierta en un Venezuela.
Definitivamente no será así.
Corto plazo.
Ok.
Andrés Manuel es muy parecido al actuar de como fue Lula da Silva en Brasil. Es muy parecido a él. Uh-huh. Entonces, en un principio lo que más le preocupa, y yo creo que van a ser sus primeros 3 años, es afianzarse en el gusto de todas las elites, como él le llama,
claro,
precisamente para que pues en su encuesta todo vaya bien.
Todo salga
entonces,
bien y que
primeros
en 2021 lo palomen.
Económicamente irá bien, él sabe reconocer cuando ha cometido algún error, entonces pues eso lo vemos bueno. En lo político ahí es donde está el problema, porque vemos que no hay una autonomía y entonces ahí es donde lo que sí nos preocupa, que en un futuro pues puedan, todas las decisiones ya están muy marcadas como una dictadura, por decirlo de alguna forma. O sea, si no hay autonomía de los poderes, pues la palabra es clara, es una dictadura. Entonces, ese es donde tenemos que esforzarnos más, y como decían de los discursos, pues que las diferentes fuerzas políticas estén debatiendo, pero con argumentos, no solamente lo que les decía en un principio. Es resentimiento, pareciera que todos estamos resentidos, ellos porque ganaron, o los que no, claro, son simpatizantes porque perdieron, etcétera. Entonces, vemos un área de oportunidad de que precisamente, como él lo mencionaba, sea el mejor presidente de México, y lo tiene todo en sus manos, y pues ahora sí que esperemos que deje esos egos que luego le ganan.
Así es.
O sea, que vea por el país, es el presidente de México y entonces ahora ya tiene que cambiar. O sea, como que ahora le tiene que dar el 20 de... Es de muy fácil gobierno. Estar del lado de la crítica, pero a la hora de estar haciendo, tomando decisiones, ahí es donde le vemos un área de oportunidad y esperemos que su equipo pues lo haga bien. Nos preocupa mucho lo que dijeron de quitarle poderes a los ciertos, a los gobiernos, entonces hay situaciones que sí son medias de alerta que hay que atender inmediatamente, no se pueden dejar ahí a la expectativa de ver qué pasa, ¿no?
Definitivo.
Por ejemplo, los superdelegados, que es algo que queremos entender bien, cómo van a ser sus funciones, etcétera. Entonces, pues son situaciones que no han quedado todavía muy claras, que esperemos que en estos días ya
las y que si de algo nos quejamos los mexicanos de los sistemas políticos anteriores, era de que este tipo de figuras se convertían en la práctica en operadores electorales para fortalecer la presencia del gobierno en turno. Si eso van a ser estos superdelegados a nivel nacional, pues entonces estaríamos cayendo en lo mismo que tanto se criticó y entonces nos preguntaríamos como sociedad en dónde quedó pues ese cambio que tanto se prometió. Si me permiten una pequeña viñeta, veía las imágenes del sábado ahí en Palacio Legislativo y me teletransporté en la máquina del tiempo aquellos años 80 donde la oposición empezaba a surgir, pero había todavía un partido hegemónico que le aplaudía a rabiar al presidente. Y entonces, pues fue prácticamente lo mismo que vimos el sábado pasado ahí en Palacio Legislativo. Un partido fuerte, que es una amplia y contundente mayoría en las cámaras, aplaudiéndole a rabiar al señor presidente en este que era el día de la presidencia imperial y que al parecer, bueno, pues parece que volvió justamente por sus fueros. Ronda final, preguntarles, señores, ¿hay... creo yo, tres grandes temas que serán los pendientes para Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente en lo inmediato? Uno, él mismo lo ha fijado, el tema de la corrupción, pero sin duda un crecimiento en el bienestar de la población, sobre todo los sectores más desprotegidos, y cómo no dejar de lado el tema de la seguridad, Fabián. ¿Qué debemos esperar para lo inmediato?
Bueno, yo creo que aquí el rol que jugará la sociedad civil y la ciudadanía en general para darle seguimiento a cada uno de estos temas será puntual, sobre todo para también el ejercicio natural de presión que tiene que haber sobre los actores políticos, sobre nuestros representantes. Claro. Justamente yo ayer veía que se activaba por ahí una cuenta, la cual ya tiene muchos seguidores en Twitter, donde de manera muy puntual... y creo que refleja las cifras lamentables de muertos que empieza a haber desde el primero de diciembre, ¿no? Como para también hacerle un señalamiento al nuevo gobierno, de cómo va avanzando también la cifra, ¿no? Y de que también se están esperando resultados en ese sentido. En el tema de la corrupción, bueno, ya se hizo el señalamiento de que todos los contratos tendrán una observación directa por parte de la oficina en México de Naciones Unidas, que estará dándole seguimiento. Habrá que estar al pendiente de ver cómo es que se operacionaliza cada una de estas características. Y en materia de desarrollo económico o de bienestar para la ciudadanía, pienso yo que parte de los proyectos que forman parte de manera muy puntual de estas grandes expectativas es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la juventud, ¿no? Lo que es el empleo, que de trascender a los jóvenes de esta figura de ninis a figuras con ya oportunidades de acceso a la educación y acceso al empleo. Entonces pienso que habrá que darle seguimiento siempre, como lo dijimos desde campaña, pues habrá que reconocer los cómos, ¿no? Cuando estábamos viendo, y esperamos que pronto cada una de estas características empiece a tomar forma, si no creo yo que también empezará a mermar poco a poco en la reputación de algo que no se está haciendo, se está dejando de hacer.
Y este gran bono que trae el presidente López Obrador con su base de electores en principio, sí. Pero aparte con una buena parte de la población. ¿Tú por ahí lo ves, Hammer?
Sí, bueno, su principal objetivo es abatir la corrupción, como ya lo dijo él. Eso es algo que vemos bueno, si obviamente lo cumple. El adelgazamiento de la burocracia es buena, compartimos que también es bueno eso, pero también tiene que tener precaución porque no solamente es recortar recursos cuando algo sí funciona bien. Entonces ahí también vemos una área de oportunidad que no solamente es adelgazar la burocracia.
Claro.
Un ejemplo es ProMéxico. ProMéxico creemos que sí funcionaba bien, y él ya
hace un buen papel de promoción del país en lo turístico y en tantas cosas, y ahora pues se queda en el aire, ¿no?
Había una estadística que por cada dólar que se invertía atraía un $7 de inversión, entonces eso era bueno. O sea, hay decisiones de esas que creemos que las debe de consultar más con los usuarios o la sociedad organizada.
O con los sectores que podrían ser o beneficiados o perjudicados a partir de estas decisiones.
Veíamos también en su reunión con ahora las fuerzas militares, de seguridad, todo el respaldo. Ahí nos pareció bien, lo escuché que platicó que evaluó de los 36 generales que hay, cada uno lo revisó y que el que menos tenía situaciones que lo pusieran en duda fue los que tomó decisión. Entonces eso nos da gusto porque no nada más era de, pues yo conozco a tal persona y le voy a dar ese poder, claro, sino que sí ha hecho cosas correctas. Entonces, seguridad es un tema muy importante también que nos preocupa a todos, esperemos que lo aborde bien. Y lo que él dijo de los empleos, pues bueno, que ver, entender también un poco esa parte que te trae de los famosos apoyos a los ninis, ¿no? Que él mismo les llamó. Uh-huh. Puede ser bueno si ellos los impulsan a que tengan trabajo y ellos ponen una parte, lo vemos bueno. Entonces tiene ciertas iniciativas que lo que ha faltado es como que las aclare cómo van a ser los mecanismos, claro, para que funcione. Entonces pues creo que va por buen camino, le deseamos todo el éxito y que obviamente aprenda a que también los errores se pueden corregir. No tiene que ser terco en alguna decisión.
Ojalá que en esta curva de aprendizaje ahora como presidente de México entienda precisamente que esa es una de sus grandes áreas de oportunidad. Señores, quiero agradecerles mucho por estar aquí esta mañana y conversar, hacer un primer esbozo de lo que hemos visto justamente en estas declaraciones del señor López Obrador, ahora como presidente de este país, y evidentemente pues vamos a seguir consignando lo que ocurra a lo largo de esta administración. Gracias al vicepresidente de Coparmex aquí en Querétaro, Jamer Rodríguez, bienvenido. Ya sabes que es tu casa, ya lo sabes bien.
Sí, muchas gracias a todos y que le echamos muchas ganas. Lo que necesita México es ánimo.
Así es. Y además, pues confianza, darle el beneficio de la duda, no queda más que decir. El director general del Observatorio Ciudadano en Querétaro, Fabián Camacho, bienvenido, Fabián.
No, como siempre, un gusto, indudablemente estamos viviendo historia.
Así es.
Es historia esto.
Es sin duda un momento histórico para este país. Gracias, señores, que tengan un estupendo lunes. Igualmente. A mis amigos en Facebook Live, gracias por estar con nosotros. La conversación se queda colgada en las redes sociales de RR Noticias a lo largo de la mañana de este lunes. Y a mis amigos en Top Music 91.7, quédense. Hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo.